El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, nos da la oportunidad de acercarnos más a la gracia, a dejarnos hacer por la gracia, moldear por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso estos temas que vamos tratando en nuestra escuela tienen que iluminarnos la mente y encendernos el corazón para que así podamos acercarnos cada vez más al Señor. La sana doctrina, la doctrina que bebe lógicamente en la revelación de Dios y también en una larga experiencia de la Iglesia, nos ilumina mucho y nos ayuda para vivir santamente la Cuaresma. Por eso estos temas que estamos tratando en este tiempo santo quieren iluminar la cabeza, como digo, el entendimiento y encendernos el corazón. Ya vamos comprendiendo lo que es la maravilla de la gracia de Dios, el alma en gracia. Se cuenta que en el monasterio de la Encarnación, en Ávila, una vez el Señor enseñó en una visión a Santa Teresa de Jesús un alma en gracia. Y la santa dice que le pareció un espectáculo maravilloso. Vio como un diamante bellísimo, lleno de la luz divina de la Trinidad, viviendo en ella. Por eso concluye la santa: si verdaderamente conociésemos lo que es la maravilla de nuestra alma en gracia, nunca pecaríamos. Que el Señor nos vaya dando un deseo grande de Él, de esa habitación de que tiene que ser nuestra alma para Dios. Por lo tanto, un cielo, si vivimos dejándolo que el Señor viva dentro de nosotros y haga esa realización, esa obra maravillosa de transformarnos en Él. ¡Qué maravilla! Un alma llena de Dios, llena de la luz de Dios. Esto podemos comprenderlo muy bien en la oración y podemos también experimentarlo por la paz que da Dios cuando está en el corazón. El domingo pasado leíamos en el Evangelio el momento de la transfiguración. Aquel momento en el que Jesús, dice el Evangelio, se puso a orar y mientras oraba se transfiguró. Es decir, su rostro se volvió luminoso como un sol y sus vestidos quedaron llenos de luz. Y esa luz, digamos que se reflejaba en los testigos del momento que quedaron también llenos de esa luz divina. Eso es lo que ocurre, por tanto, también cuando nosotros nos acercamos al sagrario. Ahí está Jesús lleno de luz y esa luz te llena, te inunda a ti, te empuja, te ilumina, te enciende, ¿no? La maravilla de la oración en el alma que vive en gracia, que está llena de la gracia de Dios. San Bernardino de Siena, en este mismo sentido de Santa Teresa, dice: aunque Dios crease tantos cielos como gotas de agua tiene el océano, su belleza reunida no igualaría a la de un alma en gracia. El pecado mortal, por tanto, es la ruina de esta belleza, es como una bomba que destruye esa maravilla. Pero hay otro mal, que sin llegar a matar la vida de Dios en el alma, la debilita de tal manera que puede acarrear unos males verdaderamente insidiosos y de consecuencias muy tristes. Es el pecado venial, al cual vamos a dedicar el tema de hoy. El pecado venial, del que nos conviene conocer bien sus causas, sus efectos y sus remedios. Ese será el esquema del tema de hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son sus efectos, lo que produce en el alma y cómo lo podemos remediar? Los pecados veniales son ofensas a Dios relativamente leves que, aunque no destruyen la gracia de Dios en el alma, la predisponen al pecado grave o mortal. Dice el Catecismo de la Iglesia: el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales. El pecado venial debilita deliberado, el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. San Juan de la Cruz habla de estas imperfecciones y dice de ellas que son como una común costumbre de hablar mucho, por ejemplo, un asimientillo, alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a una persona, a un vestido, los caprichos tantas veces que tenemos y que nos están esclavizando un poco el corazón, a un libro, una habitación, tal manera de comida y otras conversacioncillas o gustillos en querer gustar de las cosas, saber, oír y otras semejantes. San Agustín dice que los pecados o imperfecciones no deliberadas son inevitables, pero que tienen mucha importancia en la vida espiritual. El hombre, mientras permanece en la carne, dice el santo, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentes. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. ¿Cuáles son los efectos de los pecados veniales en el alma? Ya hemos dicho primero, predisponen al pecado mortal y refuerzan la inclinación al mal. Aunque el pecado venial no mata la vida de Dios en el alma, sin embargo, sí la debilita y la enferma, de manera que refuerza su inclinación al mal, dificultando el ejercicio de las virtudes, puesto que éstas se acrecientan siempre con actos buenos e intensos, actos virtuosos. Claro, la virtud es algo bueno en lo que te ejercitas y te esfuerzas, por ejemplo, en sonreír aunque no tengas ganas, en aceptar a una persona que te cae mal, en superar la tendencia que tienes a la pereza, a hacer las cosas mal, te ejercitas en actos fuertes y eso te va haciendo virtuoso. Si tienes pecados veniales, no tienes fuerza para esa virtud. Por eso los pecados leves predisponen el alma a cometer pecados graves, del mismo modo que la enfermedad predispone a la muerte, pues el que no es fiel en lo pequeño, tampoco es fiel en lo mucho, en lo grande. Claro, los pecados veniales pueden ser una persona que está enferma. El pecado mortal, digamos, mata el alma, es la muerte del alma. El pecado venial es la enfermedad, pero claro, la gama de pecados veniales puede ser muy grande, desde un constipado hasta una situación extrema en que estás moribundo. Si cometes muchos pecados veniales y no, sobre todo los deliberados, entonces puede estar tan famélico que es muy fácil que en cualquier momento te mueras. Pecado mortal. Por lo tanto, ese es el primer efecto. El segundo, frenan o frustran el avance espiritual en el alma. Fijémonos en este punto. Quizá a veces nos preguntemos, ¿por qué avanzamos tan poco en la vida espiritual? ¿Qué nos sucede? ¿Qué sucede en tantos cristianos piadosos, incluso de misa diaria, que no avanzan como quisieran? Tal vez te lo has preguntado tú muchas veces. Con frecuencia, después de años de perseverancia, arrastran las mismas debilidades e imperfecciones de siempre. ¿Qué está fallando? En este sentido, se preguntaba, por ejemplo, el Papa Benedicto en una ocasión, ¿qué ocurre con tantos cristianos, incluso buenos sacerdotes, que pueden hasta llegar a ser heroicos en la entrega, en la actividad, pero no son sencillamente santos? El padre Lallemand, en 1635, el padre Lallemand era un jesuita que fue director espiritual de los mártires de Canadá, aquellos mártires que fueron a evangelizar los hurones, los piles rojas, que murieron todos de una manera increíble. El ardor de estos héroes de evangelización y de martirio fueron dirigidos espiritualmente por el padre alemán en Francia. Este hombre decía, es extraño ver a tantos religiosos que no llegan a la perfección evangélica después de haber permanecido en estado de gracia 40 o 50 años con misa y oración diarias, ejercicios piadosos, etc. Y decía él, no hay por qué extrañarse, pues los pecados veniales que continuamente cometen tienen como atados los dones del Espíritu Santo. De modo que no es raro que se vean en ellos sus efectos. Si estos religiosos se dedicasen a purificar su corazón de tantos pecados veniales, el fervor de la caridad crecería en ellos cada vez más y los dones del Espíritu Santo resplandecerían en toda su conducta, pero jamás se los verá manifestar mucho en ellos, viviendo como viven, sin recogimiento y sin atención al interior, dejándose llevar por sus inclinaciones, descuidando las cosas pequeñas y evitando únicamente los pecados más graves. Por lo tanto, nos damos cuenta de la trascendencia que pueden tener en nuestra determinación de ser amigos fuertes de Dios, es decir, entrar en caminos de santidad, estas pequeñas piedrecitas a las que debemos quizá dar más importancia de las que damos a la hora de luchar contra los impedimentos que están impidiendo volar. Es decir, los pecados leves tienen la triste capacidad de impedir que las virtudes se vean perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Y dice San Juan de la Cruz en esa conocida frase, pero realmente bella en su grafismo, ¿no? Porque lo mismo me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no lo quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que sea, si no lo quiebras, no volará. Y así es el alma que tiene asimiento alguna cosa, que aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. Pequeñas cosas, llegar tarde sistemáticamente a las cosas, dejarte llevar de la pereza, no atender suficientemente el misa y estar distraído voluntariamente, hablar demasiado, ser importuno, cosas que están así y que no te examinas bien, son pecados veniales, a veces deliberados, pero como no les pongas freno, están frenándote el avance de la vida espiritual. No son pecados mortales, pero no avanzas. Por eso veremos ahora, Santa Teresa de Jesús daba tanta importancia a los pecados veniales deliberados. Los no deliberados es imposible, porque no nos damos cuenta. Pero de los que te das cuenta, examínate y sal al paso de ellos. Tercer punto, que es también muy importante en relación con el segundo. Otro efecto es que impiden la intimidad con Dios. Aquí hay que diferenciar, ¿no? Porque se entiende que los que estamos aquí queremos una relación con Dios por vía del amor. Los que caminan por la vía del amor, dice Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita, no por la vía del temor. Delante de Dios hay muchos que van por la vía del temor. Voy a hacer esto, en fin, para tranquilizar mi conciencia. Voy a hacer esto porque tengo que cumplir la ley de Dios y ir a misa. Voy a hacer esto para evitar el infierno. Voy a hacer esto por vía del temor. Tenemos que ir a Dios por vía del amor. Señor, porque tú eres Dios, porque eres mi Padre, porque me quieres mucho, porque yo quiero vivir para tu gloria. Los que van por la vía del amor son los que entenderán este punto. Es cosa evidente que quien incurre en pecados habituales y deliberados, aunque sean muy leves, no pueden ir adelante en la intimidad con el Señor, que es el supremo bien del alma. Santa Teresa del Niño Jesús decía que ella quería no solo hacer la voluntad de Dios, sino complacerle en todo. Esto es vía del amor. Yo quiero vivir, Señor, para ti, para tu gloria, para amarte, no para temerte. Así se situaba en relación con Dios de la manera más adecuada, amarle con todo el corazón como al mejor de los padres, como al más amante de los esposos. Con esta disposición interior, la del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Se ve claro que las faltas voluntarias, aunque sean pequeñas, no pueden sino ofender al Señor porque son faltas de amor, y para el verdadero amante no hay faltas menores si son voluntarias. ¿Qué pensaríamos del amor de un hijo con su padre si reaccionara preguntando a la policía, dígame, pegar a mi padre un puñetazo, ¿tiene cárcel o no tiene cárcel? Eso no cabe en una relación de amor. Los pecados veniales nos ponen en esa situación en realidad respecto de Dios. También San Ignacio dice que el segundo grado de humildad, hay tres grados de humildad, el primer grado de humildad o de amor, llama San Ignacio, es estar dispuesto a no cometer un pecado mortal aunque te maten. Es el primer grado de humildad. Pero el segundo, que es más perfecto, es estar dispuesto, dice el santo, a no cometer un pecado venial aunque te cueste la vida. Morir antes de cometer un pecado venial deliberado. Esta es la actitud del que ama. Y Santa Teresa de Jesús tiene la total convicción de que los pecados veniales deliberados son un importante obstáculo para la vida de santidad de una persona. Y en algún sentido, viene a decir, pueden ser peor en cuanto que es un freno de la vida interior más sutil. Pueden ser peor freno de la vida interior que los mortales, porque ante los mortales solemos reaccionar con fuerza, pero ante los veniales nos acomodamos más fácilmente, son como un narcótico. Y entonces te pueden como adormecer y bueno, te vas acostumbrando. Cuarto efecto, todos como veis están relacionados. Los pecados veniales deliberados conducen a la tibieza y a la mediocridad espiritual. El Papa Francisco, en la exhortación sobre la santidad, Gaudete Exultate, dice: el camino de la santidad es una fuerza, es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas y permanezcamos atentos. Guardaos de toda clase de mal, estad en vela, no nos entreguemos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito, el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días, por ejemplo, Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. Esto coincide, como veis, con Santa Teresa de Jesús. Es decir, te vas acostumbrando a pequeñas mentiras, a pequeñas falsedades, a ligerezas en tu comportamiento, en tu forma de vestir, en presunción. Pequeñas cosas, no son graves, no son pecados mortales, pero como no cortes eso, son como el lastre que termina haciendo que la nave no avance, la nave de tu alma no avance, ¿no? Por eso tienen mucha importancia estas pequeñas faltas habituales. Es el peligro, por tanto, de caer en la tibieza de la vida espiritual. La tibieza suele surgir de una dejadez prolongada de la vida interior. A un estado de tibieza siempre preceden una cadena de pequeñas infidelidades, descuido habitual de las cosas pequeñas, descuido del examen personal de conciencia, falta de metas concretas en el trato con el Señor, etc. Se va tirando, se abandona la lucha por ser mejor, la tensión por la santidad. El estado de tibieza se parece a un plano inclinado en el que casi imperceptiblemente nos separamos de Dios. Aparece de manera casi insensible cierta preocupación por no excederse, por quedarse en el límite para no cometer pecado grave, y se justifica esta actitud de mil maneras: naturalidad, salud, eficacia apostólica, etc. Me justifico. Y voy quedándome en el límite muchas veces de las cosas graves. Se justifica así pecados veniales, afectos desordenados, apegos a cosas y personas, comodidades, gastos inútiles, iniciativas al margen de la obediencia, etc. Y el resultado es que se lucha poco contra las tentaciones, la piedad resulta incómoda y se seca el deseo de tratar con Dios. No, es que da igual, no, hoy no voy a misa, no pasa nada. Es que no es domingo, no da igual, y puedes ir a misa, te has quedado viendo la televisión. Eso es una imperfección. Da igual. Vale, he visto esta película que es mala, pero bueno, no pasa nada, hay que estar al día. Tengamos cuidado con lo que vamos justificándonos. Que vas como acostumbrándote al veneno y cuando te das cuenta, pues lo mismo tienes una enfermedad seria. El tibio ha dejado el amor a un lado. Su corazón se ha llenado de pequeños egoísmos y compensaciones buscadas a su alrededor. Un síntoma muy claro es ir teniendo cada vez más cosas, más caprichos, más necesidades y menos desprendimientos. Se ha producido un vacío interior que es preciso llenar. Esto, en realidad, más que un síntoma, viene a ser una consecuencia del estado de tibieza. Por eso es una llamada a nuestro autoexamen. ¿Qué son las cosas o las rémoras que me hacen y que me impiden el avance en la vida espiritual? Por eso examinémonos con detalle. Que alguien, un director espiritual, te diga con claridad lo que tienes que hacer, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Y quinto efecto de los pecados veniales. Tienen serias consecuencias prácticas y también eternas. Consecuencias prácticas en esta vida y en la eternidad. En todo caso, en todo pecado mortal o venial hay culpa que atrae sobre el pecador una pena eterna y una pena temporal. El perdón de Dios quita del pecado la culpa y la pena eterna, pero queda en el pecador, como consecuencia de su pecado, la pena temporal, cuya importancia no debe ser ignorada. La pena temporal que consiste sobre todo en el debilitamiento para el bien y el reforzamiento de la inclinación al mal, trayendo consigo muchos sufrimientos. Te vas acostumbrando a las cosas que son imperfectas y entonces eso deja de elevarte el espíritu. ¿No? Ya sabemos, ¿no? Lo hemos dicho más veces, que por el pecado original tenemos una fácil inclinación a lo cómodo, al horizontal, al relativismo, a la justificación. En cambio, las virtudes enérgicas, las virtudes sólidas, el olvido de nosotros mismos, la lucha contra los defectos de carácter, todo lo que supone el bien y la exigencia de la caridad, eso nos cuesta. Por eso es muy fácil dejarte llevar por la vía de la facilidad en el actuar. Según San Juan de Ávila, algunos síntomas de la mediocridad son, y nos sirven para reflejar como un espejo nuestra vida. Primero, hablar palabras ociosas. Segundo, el deseo de oír novedades. Tercero, llegar tarde a la oración y estar muy presto para salir de ella. Cuarto, sentir el corazón seco para lo espiritual. Quinto, tener ojos abiertos a vidas y faltas ajenas y cerrados a las propias faltas. Sexto, falta de devoción y desgana en la recepción de los sacramentos. Vas dejándolos, ya me confesaré. Séptimo, incomodarse por las correcciones y huir de ellas y quejarse de las faltas de los demás, que te dicen que no te pueden decir nada, porque enseguida te pones y saltas el amor propio. Hombre, déjate querer, déjate corregir, déjate ayudar. Eso es de humildes. Pero cuando uno tiene el yo muy, 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 muy fuerte, muy asentado, a cualquier cosa te cuesta mucho. ¿No son pecados mortales? Pues seguramente no. Pero es que no pasas adelante, ¿no? La importancia de los pecados veniales. Estos pecados nos privan también de muchas gracias que hubiéramos recibido en conexión con aquellas gracias actuales que por el pecado venial rechazamos. Por ejemplo, una persona rechazando por pereza la gracia de asistir a un retiro se ve privado quizá de un encuentro que hubiese sido decisivo para su vida y su santidad. ¿Cuántas veces nos pasan cosas de estas? Nos dejamos, no voy a hacer esto. ¿Puedo ir a un retiro? No voy. ¿Por qué? Bueno, no me apetece. Falta venial. ¿Pero qué quería darte Dios en ese momento? Nos damos cuenta, dice José María Iraburu, nos damos cuenta del daño que los mismos pecados veniales hacen en nosotros y en los prójimos, tanto en lo espiritual como en lo material. Un hombre, con su frivolidad, puede perjudicar gravemente a una muchacha y ésta puede sufrir graves daños por su curiosidad o su ligereza. Una mujer con su desorden, su impuntualidad o su charlatanería puede llevar a su marido al borde de la desesperación. Un jefe de taller o de oficina, con sus manías, puede hacer que el trabajo sea para sus subordinados un verdadero purgatorio. Un negocio levantado con grandes sacrificios familiares puede ser arruinado por las pequeñas negligencias de un tarambana. El mal genio ocasional de un cura puede alejar de la iglesia a una persona de poca fe. Un joven que por vanidad conduce su moto con imprudencia puede matar a un niño. Sí, las culpas pueden ser leves, pero los males que por ellos causados pueden ser muy grandes. Es decir, la gravedad de los pequeños pecados puede ser apreciada por la importancia de los males que a veces producen. Y aún son más terribles, por supuesto, los daños causados por los pecados mortales. Son algunos ejemplos, claro, hay miles de ejemplos de las consecuencias que pueden tener estas faltas deliberadas. Por otra parte, no debemos ignorar ni olvidar las consecuencias del pecado en la otra vida, aunque la misericordia de Dios nos libre del infierno. Recordemos que en el purgatorio, que es un purificatorio, han de expiarse todas las penas temporales no redimidas en esta vida, sean debidas a pecados mortales ya perdonados o derivadas de pecados veniales, perdonados o no antes de la muerte. Los pecados, también los veniales, si no fueron seguidos de una penitencia suficientemente profunda, frenan el crecimiento en la gracia y producen así en la persona disminuciones cuyas consecuencias pueden ser eternas. Es decir, el purgatorio, justo lo que hay que purificar son los pecados veniales. O los pecados no han sido suficientemente arrepentidos de ellos, ¿no? Cuando nos queda el reato de culpa. Por eso la penitencia, la austeridad, el espíritu de sacrificio, las virtudes sólidas bien hechas, los actos de virtud que nos van haciendo fuertes, nos van dando musculatura espiritual, todo eso nos ayuda mucho a purificar del todo las consecuencias de los pecados en nosotros y evitar purgatorio, claro. Algunos remedios contra el pecado venial. Primero, el arrepentimiento intenso, lo que se llama en el vocabulario de los santos padres y de los padres del desierto, la compunción, ¿no? La compunción del corazón, el verdadero arrepentimiento del alma, ¿no? Ese momento en el que el alma se da cuenta de que por un lado está manchada, tiene faltas, quizás ten gracia, ¿no? Pero nos damos cuenta del calado de la maldad en nosotros. ¡Qué pobres somos! ¿Cuántos sustratos de maldad, de raíces de mal tenemos en el corazón? Y dices, Dios mío, ten misericordia de mí. Y eso lo ves en algunos momentos, que es la compunción, con una densidad, con una profundidad y un dolor que te hace clamar, por lo que dice el Salmo 129, desde el hondo a ti grito, Señor, ¿quién podrá resistir si llevas cuenta de los delitos, Señor? Ese soy yo. Pero junto con ese sentimiento, junto con él, el que tiene la compunción se está dando cuenta del amor infinito que Dios te tiene, su misericordia infinita, que te ama así, tal como eres y tal como estás. Esa conjunción del amor y la misericordia de Dios junto con la conciencia de tu pecado es lo que se llama compunción, que lleva muchas veces al que la tiene a derramar lágrimas lentas de amor, de dolor y de agradecimiento al Señor. Esto es una gracia grande que hay que pedir, un arrepentimiento intenso de nuestros pecados. Dios mío, si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. A ti te amo y me abra tu misericordia. Es necesaria la compunción o arrepentimiento intenso, que es una gracia de Dios. En los apotegmas de los padres del desierto leemos que uno de ellos confesaba: si pudiera ver todos mis pecados, 3 o 4 hombres no serían bastantes para lamentarlos con sus lágrimas. Y otro explica la causa de esa actitud: cuanto más el hombre se acerca a Dios, tanto más se ve pecador. Por eso, a veces ocurre que cuando el alma va bien, avanzando en la vida espiritual, puede venir cierto desaliento cuando uno se da cuenta de que tiene la impresión de que no avanza. ¿Por qué? Porque como cada vez está más cerca de Dios, tiene más luz y está viendo más recovecos de su alma y de su historia, está descubriendo nuevos pecados y dice, estoy peor. No, no estás peor, es que tienes más luz. Igual que cuando vas conduciendo, el coche está limpio, el parabrisas limpio, pero como del sol de frente, entonces te das cuenta de que el parabrisas, ves cosas y faltas y manchas que antes no veías porque hay mucho sol, hay mucha luz. Entonces, eso es una gracia, darte cuenta de cómo está tu corazón. No es que estés peor ahora, es que estás saliendo a la luz todo lo que tienes que seguir purificando. Eso es un regalo de Dios que te tiene que llevar no a la desesperación, al desaliento, sino a la confianza, al abandono. Dios mío, me vas purificando cada vez más. Por lo tanto, vas entrando más en mi vida. Vas llenándome de una mayor luz. Cuanto más se acerca el hombre a Dios, tanto más se ve pecador, pero no se desespera, todo lo contrario, la compunción, el agradecimiento. Dios mío, tú eres mi médico, tú eres el bálsamo que necesita mi alma. Por eso ese acercamiento a Dios, a su bondad, a su hermosura, explica a su vez por qué la compunción no es solo tristeza, sino también gozo inmenso y pacífico, un júbilo que a veces conmueve el corazón hasta las lágrimas. A veces está el alma tan llena de compunción y dolor que solo las lágrimas pueden aliviarla, dice Casiano. Es muy grande, por tanto, la importancia de un arrepentimiento intenso, pues cuanto más profunda es la contrición por el pecado, más concede Dios la reducción e incluso la anulación de la pena temporal. La contrición por la gracia de Dios puede y debe aniquilar, triturar, despedazar en el corazón la culpa, la pena eterna y también la pena temporal. La compunción, es decir, la actualización frecuente del arrepentimiento y la reiteración del sacramento de la penitencia tienen mucha importancia para el crecimiento espiritual. Se impone, pues, la recepción humilde y frecuente del sacramento de la confesión con sincero arrepentimiento de corazón. Dios nos espera en este sacramento, no como juez, sino como amor, sino con amor de Padre. Es la mejor manera de luchar contra la tibieza y la mediocridad, como podemos comprender. Por eso dedicaremos uno de los temas próximos al sacramento de la misericordia y del perdón. Junto con esto de la compunción, del arrepentimiento intenso, hay otro remedio, otro más remedio, no decimos todos, eso es evidente, pero otro es la disposición, la disponibilidad, la actitud de fondo, ¿no?, de determinarnos a la santidad. No ser indolentes, superar la indolencia, la cobardía ante las cosas de Dios. Cito aquí algunas frases de algunos santos que ya conocemos de la escuela. Dice Santa Teresa de Jesús: no se da este rey sino al que se le da del todo. Como él no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le dan, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. ¿Cómo te das del todo al Señor? Diciendo: fuera, todo lo que en mi vida no es de Dios ni para su gloria, fuera, fuera. Te das del todo y entonces Dios te conquista, Dios entra en ti. Digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decirnos: hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba mucho cayó, hacen daño a la virtud, no es para mujeres que les podrá venir ilusiones, mejor será que hilen, no han menester esas delicadezas. Basta el paternoster y Ave María, no hagas caso a palabras que te están rebajando en tu entrega, date del todo y haz oídos sordos a la sordina de que se pone a veces en el Evangelio y en la predicación. San Pedro Poveda, otro mártir, decía él: hay que hacerse todo para todos a fin de ganarnos a todos para Cristo. Si hay que velar, se vela. Si hay que sufrir, se sufre. Si hay que humillarse, se humilla. Si hay que pedir limosna, se pide. Si hay que enfermar, se enferma. Si hay que morir, se muere. Pero se muere en la batalla, con honra y con gloria, con Cristo, el nombre de Cristo y para gloria de Cristo. Que algo de este espíritu, hermanos, tiene que darnos el Señor, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo arrebata. Que el Señor nos lo conceda, que me lo conceda a mí, que os lo predico. Ojalá pudiese yo hablaros también con el ejemplo. El deseo está ahí. Tenemos que, entre todos, hacer fuerza, espaldas, como decía Santa Teresa, para el bien. Son tiempos recios y se necesitan amigos fuertes de Dios. Por eso hay que poner el dedo en la llaga, en las dificultades, para ser realistas, sacar, como decía a veces comentando San Ignacio Loyola, la artillería pesada, para que seamos santos, ¿no? Que el Señor nos ayude y la Virgen interceda. Y en fin, abandonarnos a la acción de Dios, dejándole siempre las manos libres para que obre en nosotros. No dejar que el miedo nos paralice, dejar a Dios las manos libres con nosotros. El Señor le dijo un día a Santa Teresa de Calcuta: has estado siempre diciéndome, haz conmigo lo que desees. Ahora quiero actuar, déjame hacerlo. No tengas miedo, estaré siempre contigo. Déjame actuar. Confía en mí amorosamente, ciegamente. ¿Cuántas veces le decimos al Señor: aquí me tienes, haz conmigo lo que quieras, pongo en tus manos mi libertad? Bueno, pues déjale cuando entre, como dice aquí a Santa Teresa de Calcuta. Dios tiene que exigirnos, purificarnos, para educarnos y configurarnos con Él. Por eso permite el dolor y las pruebas, sin que nada se escape de su providencia. Él hace que el mal y el dolor concurran para nuestro bien. Admitamos humildemente que no tenemos ni la capacidad ni la dignidad necesaria para el estado al que Dios nos llama. Necesitamos que Él mismo nos capacite, purificando nuestros vicios y nuestros pecados. Es obra de Él en nosotros. Es obra de la gracia. Tengamos confianza. Que estas aparentes dificultades, que otras veces ya lo hemos dicho, puede alguno pensar: bueno, todo esto de las escuelas, los temas de escuelas de santidad tienen mucha altura, quizá no es para mí. Sí, es para ti. Sí, es para ti. Porque lo que se dice aquí es del Evangelio, lo que Jesús decía a los discípulos, a todos los que le oían. Y luego decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el que es exigente es Jesucristo. Por eso la inhabitación de Dios en el alma es un regalazo de Dios para todos. Yo fui una vez a un pueblo a confesar hace unos años y me puse a confesar a personas sencillas que yo no conocía. Y me dice una, padre, me acuso también al final de que no llevo bien el examen particular. Y yo digo, una mujer de pueblo que está haciendo el examen particular sobre la caridad. Te encuentras personas muy sencillas que viven a altura espiritual muy grande y vosotros estáis llamados a ser de esas personas. Por eso no digáis que no es para vosotros o que es mucha altura. Estirad el cuello y pedid la gracia de Dios. Y el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Por lo tanto, no rebajemos el espíritu y el nivel que Dios quiere para nosotros, ¿no? La confianza en Dios, más allá de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades. Sí, si tú te miras a ti mismo, de luego dices que no, yo no puedo. Pero es que no eres tú, es la confianza en Dios, que Él hará que llegues a la meta que Él pone en tu corazón, porque Dios no pone en el corazón deseos que no quiera colmar. Santa Teresa del Niño Jesús. Por eso lo hará Él en nosotros si tú con confianza de niño te abandonas y te dejas llevar por Él. Bueno, terminamos el domingo que viene. El Evangelio es sobre la conversión, claro. La necesidad que tenemos de la conversión. Ahí tenéis el Evangelio que se leerá. Por lo tanto, Dios, Jesús, nos va a proponer que si no hacemos penitencia, todos pereceremos igualmente, dice él, ¿no? La necesidad de la conversión. Podéis leer el Evangelio y rezar esta semana con esos textos y con esas palabras que os pongo generalmente de los santos. La última oración pidiendo la conversión del alma que pone San Agustín es preciosa, rezarla. Señor mío Jesucristo, peregrino y enfermo, vuelvo a ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera de ti y agobiado por el grave peso de mis males. Lejos de ti no hay abrigo ni aztargo, ni descanso, ni bien alguno que sacie los deseos del alma. Dios de mi salud, ábreme las deseadas puertas de tu casa. Perdóname, recíbeme, sáname de todas mis enfermedades y dame el beso de la paz que prometiste al pecador arrepentido. Son palabras, gritos del alma de San Agustín, que conoció muy bien lo que eran las heridas del pecado y disfrutó como nadie, seguramente, o como pocos, lo que era el bálsamo de la misericordia, el amor de Dios y la conversión. Estos santos nos hacen bien. Recemos con sus palabras y con sus oraciones. Bueno, pues que tengáis una semana de mucho fruto espiritual. Que aprovechemos bien la cuaresma que va adelante, ¿no? Este tiempo de gracia, que no caiga en saco roto la gracia de Dios. Pues terminamos, como los días anteriores, con la oración a la Virgen María, que tenemos ahí en la segunda hoja, en líneas, en letras rojas. Poderosísima y buenísima Madre nuestra, concédenos el milagro que te pedimos, el milagro que más te agrada dispensar. Queremos ardientemente entrar en el camino de la santidad, santidad sencilla y alegre como la tuya, sin acciones brillantes, que se sepa ocultar siempre sin llamar la atención nunca. Danos un corazón que desaparezca con energía y constancia en las monótonas obligaciones de cada día, que acepte con amor los sufrimientos pequeños o grandes, pasajeros o persistentes, un corazón limpio de egoísmo, sin sombra de vanidad, sin nieblas de sentimentalismo, tierno y apasionado para amarte sin medida, incansable y viril para conquistarte almas, un corazón amante sin exigir retorno, gozoso de desaparecer en otro corazón, que no se cierre ante la ingratitud ni se canse ante la indiferencia, un corazón que no olvide ningún bien, ni guarde rincón por ningún mal. Un corazón puro que inunde el mundo de luz, de amor, de vida, así sea. Solo recordar que este domingo próximo, tercero de Cuaresma, tendremos un retiro espiritual organizado por los Hogares de Santa María en la Casa de Aluche, en la Iglesia de San Braulio. Todos los que queráis podéis asistir. Empezamos a las 9 de la mañana hasta las 2, porque a la 1 es la Santa Misa y terminamos con la Santa Misa a la hora de comer. Todos los que queráis reforzar esta escuela, podéis hacerlo en esa mañana de oración del próximo domingo. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.
Thank you.